que tendrá todo el derecho a poner sobre la mesa sus condiciones.
Deportes. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Ya tiene todo preparado la Unión Deportiva para viajar mañana rumbo hacia Sevilla. Será cuando la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas tome el vuelo a Andalucía para jugar ese partido el próximo domingo, 5:30 de la tarde, frente al Real Betis Balompié. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En una jornada en la que ha habido entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas y que siguen las dudas. Saben que no va a estar Scott McKenna y Alberto Moleiro por sanción, tampoco Mika Mármol por lesión. Y habló el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Diego Martínez, del partido del próximo fin de semana, la importancia que tiene este encuentro ante el Betis.
Un partido contra uno de los rivales más en forma de la liga, un equipo que creo que ha ganado los últimos 3 partidos seguidos, muy buenos jugadores, un gran entrenador y un campo que sabemos que aprieta mucho. A partir de ahí, pues a competir y a hacer nuestro mejor, necesitamos nuestra mejor versión individual y colectiva para poder ganar.
Después escuchamos mucho más al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, al igual que en baloncesto, Ayaka Lakovic. El domingo juega en Vitoria frente al Baskonia. Partido, no vamos a decir que decisivo, porque queda todavía fase regular, pero sí importante para seguir entre los 8 primeros clasificados. El Baskonia tiene una victoria menos que el Gran Canaria y el equipo amarillo está octavo en la clasificación. Habla el técnico del Gran Canaria, Ayaka Lakovic.
Queremos salir a 100%, queremos jugar como siempre para ganar, hacer nuestras cosas bien y a partir de ahí dentro de nuestro staff técnico, médico, controlar las cargas de la mejor manera posible para llegar a este partido de martes que sí que es, sabemos que es do or die, bien.
Y después hablaremos también del Real Club Náutico de Gran Canaria y, por supuesto, también del mundo del motor. Ya cada vez queda menos para escuchar los rugidos de los motores de los coches en el World Rally Car, en el Rally Islas Canarias, que va a entrar dentro de lo que va a ser el Campeonato del Mundo este 2025 y también el próximo, en el año 2026. Y queremos contar contigo, sí, queremos conocer tu opinión y que nos la dejes en el WhatsApp, en el 610-1005. Ya nos llega mensajes, después los leemos todos. 610-1005. Se la juega Diego Martínez el próximo domingo. ¿Crees que va a remontar la Unión Deportiva? ¿Que va a cambiar en el Benito Villamarín la dinámica de resultados del 2025? Lo que quieras, insistimos, para conocer tu opinión y hacer la radio todos juntos al 610-1005. Con Víctor Cabrera Lázaro en la realización, las 2 y 3 de la tarde, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Una jornada, la del fútbol, que no tendrá partidos en el día de hoy. Es curioso, siempre hay partidos los viernes, pues será mañana cuando arranque la 27ª jornada del calendario en la primera división del fútbol español. A partir de la 1 de la tarde, el Celta de Vigo recibe en Balaídos al Leganés. Ya para las 3 y cuarto, un partido en el que tendremos que estar atentos. El Deportivo Alavés, que recibe en Mendizorroza al Villarreal. Y ojo a este encuentro, 5:30 de la tarde, mañana sábado, Valencia va a Valladolid. Si gana el equipo Che, Las Palmas estará en la parte roja de la clasificación, por lo menos hasta que juegue frente al Betis, y si en un resultado frente al conjunto verde y blanco, seguirá o no en la parte roja de la tabla clasificatoria. Pero si el Valencia gana en la jornada de mañana, Las Palmas entrará en los 3 últimos clasificados de la máxima categoría. Vamos a escuchar al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, a Diego Martínez, analizar el partido frente al Betis y hablar también de la actualidad del equipo.
No, sabéis que no hablo de hipótesis, ¿no? Evidentemente sabemos que necesitamos ganar, que queremos ganar. Coincido contigo que el equipo ha competido y ha tenido un rendimiento bastante mejor en muchos de estos partidos ante grandes rivales, pero también es cierto que hay que cuidar los detalles y ha habido detalles que no hemos hecho bien, que necesitamos hacer mejor para poder sumar puntos. Quedan 12 partidos, estamos, digamos, a la recta final con todas nuestras opciones vivas, abiertas y creyendo en nuestra posible permanencia, ¿no? Es decir, que ese es el gran objetivo final y llegamos a este tramo final pues con todas las opciones abiertas. Eso en sí mismo ya es un logro, eso en sí mismo tiene que ser una motivación extra. Ahora, evidentemente, necesitamos volver a ganar para salir de esta racha negativa.
Con todas las opciones abiertas, estamos de acuerdo. Dependiendo de sí mismo, vamos a ver lo que ocurre mañana en ese partido Valencia-Valladolid. Si gana el Valencia, ya Las Palmas no depende de sí misma para mantenerse. Tendrá que ganar frente al Betis, tendrá que vencer ante el Alavés, tendrá que llegar a los 40 puntos en la tabla clasificatoria. Si acabara la Liga hoy, es cierto, estaríamos en Primera División. Pero ojo, porque mañana por la tarde podría entrar la Unión Deportiva en la parte roja de la Primera División. 2 y 5, buscamos opiniones de la Unión Deportiva. No está fácil, ¿eh? La situación, 8 jornadas, 2 puntos, ninguna victoria de 24 posibles que se han puesto en marcha en este 2025 y con todo lo mejor es que está fuera de la zona de descenso actualmente la Unión Deportiva Las Palmas. Francisco Gómez Santana. Fran Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfran.
A día de hoy dependemos de nosotros. Mañana veremos lo que ocurre.
Seguimos dependiendo de nosotros, aunque mañana
bueno,
entremos
claro,
en zona roja.
Hay que ganar al Betis,
en
sí,
este
cierto,
sentido.
Cierto, cierto.
Pero es verdad que bueno, empieza a preocupar un poquito la situación, teniendo en cuenta de que los rivales que estaban distanciados hasta hace pocas jornadas en bastantes puntos, pues poco a poco han ido recortando esa situación. Si bien es cierto que en la anterior jornada, el punto ante el Valladolid, teniendo en cuenta cómo se puso las circunstancias y demás, se puede dar incluso hasta por bueno, teniendo en cuenta cómo fue el partido, Juanfran. Lo cierto es que ya toca ir sumando de 3-3, pero en la plaza es de las gordas, ¿no? En este caso, derrotar al Real Betis Balompié. Bien es cierto que se recuperan algunos efectivos que yo creo que pueden ser importantes de la partida para el partido del próximo domingo. Y vamos a ver si en este sentido la Unión Deportiva de Las Palmas es capaz de dar la mejor versión. Yo creo que... Bueno, poquito a poco el que se vayan recuperando jugadores y el que vaya pudiéndose hacer un once habitual como fue antes de final del pasado año 2024, pues eso puede beneficiar al técnico Diego Martínez en este sentido. Bien es cierto que los resultados son preocupantes, que el juego de la Unión Deportiva de Las Palmas no es el más brillante, pero yo creo que tampoco es el más decepcionante de la categoría, a pesar de que hay incluso equipos por arriba de la Unión Deportiva de Las Palmas que no están desplegando tampoco gran fútbol. Por eso soy optimista en ese sentido de que a poco bien que lo hagamos, la Unión Deportiva de Las Palmas puede salir bien de esta situación en la que se encuentra actualmente.
Lo que pasa es que las sensaciones, Fran, las peores de la parte baja de la tabla, por lo menos son las de la Valladolid y de Las Palmas a día de hoy, ¿no?
Yo no lo creo, fíjate, no, yo tendríamos que analizarlo más profundamente, ¿no? Hay equipos que también poco a poco han ido recuperando sus efectivos, pero yo, Juanfran, no he visto a la Unión Deportiva de Las Palmas inferior a equipos incluso que han estado en un nivel superior que la Unión Deportiva de Las Palmas o en la tabla clasificatoria por encima, que no son muchos también, todo hay que decirlo,
cierto,
los que están por debajo.
Sí.
Pero, insisto, la igualdad es la tónica predominante desde el quinto clasificado hacia abajo. Hay una igualdad tremenda en ese sentido en cuanto a juego, en cuanto a equipos y demás, ¿no? Por eso fue lo que digo, que quiero ser optimista en ese sentido de que la Unión Deportiva de Las Palmas a poco que lo haga bien va a salir del valle en el que está sumergido, que ya es un socavón, teniendo en cuenta que han pasado más de 2 meses y que no has conseguido victoria alguna en el 2025.
Vamos
por eso por sí. Lo que te digo, por eso por lo que te digo que puede resultar exagerado, pero a pesar de las circunstancias, la Unión Deportiva de Las Palmas no ha caído en puestos de descenso y a pesar de todos esos problemas que ha tenido de jugadores lesionados, de jugadores de idas y venidas, de lo de Kirian, en 2 meses y poco, Juanfran, han pasado multitud de cosas en el seno de la Unión Deportiva de Las Palmas y esto, quieras o no, pues se traduce también en el terreno de juego. Por eso te digo que soy relativamente optimista en ese sentido, ¿no?
Difícil, Fran, colocar el puzzle del 11 para el próximo domingo. No estará Mika Mármol por lesión, no estará tampoco Máquina por sanción, se pierde el partido también por acumulación de amonestaciones Alberto Moleiro. Hacer un 11 o colocar el puzzle va a ser complicado, ¿eh?
Bueno, sí, hay, sobre todo en el centro de la saga, hay alguna que otra duda que yo creo que bueno, que la va a resolver el técnico bueno, pues con la vuelta de Alex Suárez y bueno, lo que se inventa ahí, la verdad que es un galimatías teniendo en cuenta la baja del escocés y la de Mika Marmol, que venían siendo los habituales. En el partido de la anterior vuelta, Juan Majerso también se colocó ahí en el centro de la saga, sí, con Alex Suárez. Uh-huh. Y yo creo que los laterales no van a sufrir variación teniendo en cuenta los dos últimos partidos que ha disputado la Unión Deportiva Las Palmas. En el centro del campo sí me caben algunas que otras dudas, pero yo creo que vuelve campaña ahí al eje con Esugo, con Javi Muñoz, y en las bandas probablemente, bueno, volverá a la izquierda en este caso Sandro, y en la derecha pues podría entrar incluso Janus. Yo no sé cómo está Janus en esta semana, pero pudiera tener incluso novedad ahí en esa banda derecha. Por eso te digo, Juanfran, que el puzzle complicado, como tú dices, teniendo en cuenta lo que viene siendo habitual en la Unión Deportiva de Las Palmas, pero creo que bueno, que va a ser un once de garantías de cara al partido del próximo domingo, ¿no?
Enseguida te pregunto por el Betis, pero antes, yo sé que además es una pregunta recurrente, ¿pero se la juega Diego Martínez el domingo?
Yo creo que no, insisto, teniendo en cuenta los antecedentes y la trayectoria que lleva la Unión Deportiva Las Palmas, que ni siquiera sabemos si mañana, cuando empiece el partido, va a estar en puestos de descenso, ¿no? También todo hay que decirlo. Son circunstancias que hay que analizar muy fríamente. Bien es cierto que la racha negativa de resultados, pero tú no ves, Juanfran, un ambiente enrarecido ni en el vestuario ni en la grada con el técnico. Yo creo que la gente está analizando la situación, yo creo, más por las circunstancias que han venido derivadas fuera del vestuario, fuera de lo que es el devenir de un partido, a lo que es los resultados propios. Ten en cuenta que los resultados han variado en algunas ocasiones, incluso salvo el de Mallorca, que fue para mí el más decepcionante, han variado por pequeños detalles, incluso ante el Fútbol Club Barcelona en el Estadio Gran Canaria. Por eso te digo, y el pasado partido, el anterior partido en Pucela ante el Valladolid, la expulsión, pues bueno, pues hace que la Unión Deportiva Las Palmas se quede ahí a la deriva y bueno, y se rescató un punto, por lo menos, cuando era muy complicado teniendo en cuenta la cantidad de minutos que se jugó con un hombre menos. Pero insisto, Juanfra, que yo soy optimista, no creo que Diego Martínez se la juegue para este partido y menos en la cancha del Betis, pero si no se consigue un resultado positivo y bueno, pues se cae de manera holgada ante un Real Betis que viene mejorando y despegando poquito a poco el equipo de Pellegrini, sobre todo después del triunfo ante el Real Madrid la pasada semana, 2-1, y que desplegó muy bien el juego, a pesar de que ayer terminó empatando en competición europea, sí. Pues como te digo, Juanfran, de no dar una buena imagen en el Villamarín, el próximo partido de casa sí pueden empezar a sonar las alarmas.
Sí, porque ante el Deportivo la vez rival directo.
Como la isla de las tentaciones, más o menos.
Efectivamente. El Betis es sexto, está en posiciones europeas, 38 puntos, tiene 34 goles a favor, ha ganado 10 partidos, juega en casa, no vamos a decir que es rival imposible, pero sí muy complicado, ¿eh?
Sí, muy complicado. Lo que pasa es que ha tenido una semana también bastante cargada, teniendo en cuenta ese partido de competición europea que jugaba en el día de ayer, el partido ante el Real Madrid, ya sabemos las exigencias, y viene también de la anterior semana de haber jugado el jueves en competición europea, y así lleva el equipo de Pellegrini. Por eso es por lo que, bueno, incluso si hay alguna que otro tipo de rotación de cara a este partido, pues la Unión Deportiva de Las Palmas puede pescar en río revuelto en ese sentido. Son muchos factores los que hay que analizar, pero creo que el Betis, bueno, viene en buena dinámica, a pesar de que viene de empatar en el día de ayer a dos tantos. Es un auténtico equipazo, es uno de los equipos llamados a estar en competición europea, y de hecho, bueno, pues ya la pasada semana lo demostró ante el Real Madrid, al que pudo incluso golear, a mi juicio, y tú sabes que me pueden también incluso los colores, y en ese sentido analizo la situación, y el Real Madrid salió vivo de milagro en ese partido en el Villamarín, ¿no?
Francisco Gómez Santana, Fran Gómez, buen fin de semana, un abrazo grande.
Pues un abrazo, don Juan Francisco Cruz, que tenga usted un plácido fin de semana y que pueda contar nuevas y buenas noticias para el deporte canario.
Ojalá, gracias, Fran.
Un abrazo.
Las 2 y 14 de la tarde. A esta hora te damos un consejo, porque ya lo sabes, que en Siscocan estamos contigo en cada proyecto, ya sea en obra nueva, en rehabilitación o reforma. Siempre contamos con equipos de última generación para optimizar la eficiencia y además te lo aseguramos, el éxito en todos tus proyectos. Te ofrecemos asesoramiento técnico especializado y adaptamos tus instalaciones a la nueva normativa. Siscocan, innovación para construir el futuro. Siscocan. 2:15 de la tarde, nada, en 40 segundos seguimos escuchando a Diego Martínez, nos vamos a Sevilla para saber la última hora del Betis y hablamos de toda la agenda polideportiva del fin de semana.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
¡Vamos que viene, vamos que viene!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Queda el combate 48 horas, un poquito más, ¿eh? Para el partido entre el Real Betis Balompié y la Unión Deportiva Las Palmas. Mañana ya parte el conjunto amarillo rumbo a Sevilla. Mañana conoceremos la convocatoria de la Unión Deportiva. Y el domingo, el partido 5:30. Desde las 5 de la tarde te lo contamos todo en COPE más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Benito Villamarín.
El conjunto Gran Canario visita al Real Betis y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Real Betis, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Claro que sí, siempre la programación de la cadena COPE en general, el deporte en particular y en concreto el fútbol. Ya antes juega la Unión Deportiva en casa, fuera, en el Estadio de Gran Canaria, a domicilio toca el Benito Villamarín. El próximo domingo, 5:30 de la tarde. 3:17, ahora mismo en Sevilla. 2:17 en Canarias. Vámonos hacia COPE Sevilla. Isaac Escalera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Real Betis Balompié, menudo rival que tiene la Unión Deportiva Las Palmas el domingo.
Sí, que ahora está en muy buena racha, pese a que el último partido, el de ayer ante el Vitória de Guimarães, pues tampoco fuese lo completo que le hubiese gustado a la gente, a la afición y también a los futbolistas, porque deja muy abierta la eliminatoria de Conference League, pero el último partido en Liga fue maravilloso ante el Real Madrid, Juanfran.
Sí, sí. Para el domingo se esperan muchos cambios, Escalera, por lo menos respecto al partido que vimos ayer ante el Guimarães.
Pues para el domingo se esperan cambios, porque recordemos que el Manuel Pellegrini hizo muy poquitos cambios en el día de ayer respecto al partido ante el Real Madrid. Los dos pivotes, los tres mediapuntas fueron los mismos, y quizá ese fue uno de los problemas por el que el Betis ayer tampoco terminase de encontrarse lo cómodo que necesitaba en ese encuentro. No estuvo igual de intenso que ante el Madrid, no tuvo esa chispa que tuvo también ante el Real Madrid, le faltó ese puntito, ¿no? Y en el centro del campo, sobre todo, tuvo un boquete. Todo lo bien que lo hicieron Cardoso y Altimira ante el Madrid, pues no lo hicieron en el día de ayer. Va a haber cambios, uno seguro, que es el del Cucho Hernández, que va a jugar el partido, va a jugar de delantero, sí o sí, el futbolista del Real Betis Balompié, va a jugar arriba, porque recordemos que el Cucho Hernández no está inscrito en la competición europea, y a partir de ahí, yo estoy convencido que de los cinco futbolistas que te acabo de comentar, los dos pivotes y los tres mediapuntas, recordemos los tres mediapuntas, ¿no? Anthony, Isco y Jesús Rodríguez, que están a un gran nivel. Sí, sí. Yo creo que algún cambio va a hacer, porque Anthony lo vi bastante agotado. Jesús Rodríguez de la cantera, quizá entre Adde por él, aunque Adde tampoco está muy bien, pero quizá entre Adde por él, pero va a haber cambios seguro en el partido. Ya te digo, Zavalli en el lateral derecho, Llorente como central, Adrián en la portería y Ricardo Rodríguez en el lateral izquierdo son seguros.
sabemos lo que se vive en el Benito Villamarín, sobre todo antes de los partidos, con el cántico a capela, las bufandas al viento, pero ¿se espera el domingo 6:30 en Sevilla buena entrada para este partido?
Aquí ya tenemos la entrada media de la temporada en Liga, que son 50.000 espectadores, pues seguro que la vamos a tener. 50, 52.000, que es una auténtica barbaridad, pues seguro que lo vamos a tener en el Benito Villamarín. La gente está muy ilusionada, ¿eh? Pese al este último tropiezo en casa, que deja muy abierta la eliminatoria. Viene haciendo grandes partidos, como ese que acabo de comentar ante el Real Madrid. Viene de una racha positiva, ya está sexto en la Liga, en octavo de final de la Conference League, y la gente está muy ilusionada, y estoy convencido de que va a haber un grandísimo ambiente en el Villamarín el próximo domingo.
Y en cuanto a temperatura, ¿cuánto estaremos aproximadamente el domingo, 6:30?
Pues es que vamos a pasar por una alerta amarilla en estos próximos días en Sevilla, desde esta noche, el sábado. Veremos el domingo qué ocurre, pero seguramente quizás nos caiga algo de agua y algo de viento, pero está siendo habitual en los últimos días en Sevilla, así que, bueno, ya está acostumbrado el Betis en estos dos últimos partidos en casa.
y dos últimas. Una de las claves del Betis es el técnico, ¿verdad, Manuel Pellegrini?
Sí. Pellegrini es el alma mater de este Betis, pues desde que está aquí lo ha metido en Europa en todos los años. Es la primera vez que está tantos años consecutivos en Europa el Real Betis Balompié, ganó la Copa del Rey, y no se entiende en esta época, en este último lustro, al Betis sin Pellegrini. Claro. Lógicamente hay nombres propios, ¿no? Está Isco, bueno, ha llegado Anthony, está Lo Celso, que está lesionado, hay varios futbolistas, pero no se entiende el Betis sin Pellegrini, que sin duda es el responsable de todo lo bueno que le está pasando al Betis.
Y una última cuestión, solo por curiosidad, es de las pocas temporadas que no hay ningún canario en la plantilla. El año pasado José Pérez, actualmente Rubén Castro, estuvo Ángel López, por supuesto Alexis Trujillo, de las pocas temporadas donde no hay ningún canario, ¿no?
Bueno, Alexis sigue, sí, aunque pero no siga.
Me refiero a la plantilla de futbolistas, sí.
Ya, jugando, bueno, a más de uno le hubiese gustado, Juan Fran, que a Jose siguiese en el Betis, ¿eh?
Claro, porque... claro. Uy, enseguida.
Pero es verdad. Ahora. Es verdad que es curioso, Juanfran, que no hay ningún canario, pero bueno, es casualidad simplemente.
Sin duda que sí. Isaac Escalera, que siempre es un placer hablar contigo. Nos vemos el domingo. Un abrazo, amigo.
Un abrazo grande, adiós.
Hasta luego, 2:22 de la tarde. El Betis que es sexto en la tabla clasificatoria, con 10 victorias, 8 empates, 8 derrotas. Ojo con los números, 34 goles a favor y 38 puntos actualmente en competición europea. Fíjense la diferencia respecto a la Unión Deportiva Las Palmas. 6 victorias, 6 empates, 14 derrotas. Ha marcado 30 goles y ha encajado 44 el conjunto amarillo y tiene 24 puntos. Es decir, a día de hoy 14 menos, a 5 partidos de diferencia que el Real Betis Balompié. 50.000 espectadores se esperan el próximo domingo. Se espera algo de lluvia en Sevilla y en concreto en el Benito Villamarín para la hora del partido. Y veremos todas las incógnitas que hay, sobre todo en cuanto al 11. ¿Quiénes van a formar parte de la defensa de la Unión Deportiva Las Palmas? Si será Alex Suárez y Herzog, por una banda Alex Muñoz y por la otra Viti, o hará alguna alternativa el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas respecto a esa disposición. ¿Y quién va a jugar por Alberto Moleiro? Todo parece señalar que va a ser Manu Fuster, el que ocupa una banda, la otra Sandro, en la media punta Vaisetic y arriba Fabio Silva. Y en el centro del campo estará Esugo con seguramente Javi Muñoz completando lo que va a ser la alineación de la Unión Deportiva. Otra duda es la del delantero centro. El portugués, decía el técnico, que estaba para 20 minutos en el partido frente al Valladolid. Es verdad que jugó 45. Vamos a ver si está para el partido completo este domingo frente al conjunto verde y blanco. Vamos a seguir escuchando al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, a Diego Martínez, que continúa hablando del partido del próximo fin de semana.
Nosotros, evidentemente, eso es algo que está ahí. Creo que hoy en día, y eso es algo muy común, cada jugador tiene su propio psicólogo, su propio coach, porque eso es una relación de confianza que establecen con ellos. Respetamos todas las estructuras, tenemos siempre en cuenta y damos siempre posibilidades de asesoramiento externo cuando lo necesiten. Pero hoy en día yo creo que eso está bastante superado, porque creo que hay muchos jugadores que de por sí mismo tienen ya su propio coach. Sería sobredimensionar una situación donde, o un psicólogo más, no me gusta la palabra, yo creo más en la figura del psicólogo deportivo. Es algo que es habitual y es común.
Y refiriéndolo a tu persona.
En cualquier caso, los contenidos psicológicos están siempre ahí presentes. Por nuestra propia formación, por la formación del cuerpo técnico. Es decir, es como si yo te digo, ¿tienes un entrenador específico de marcas en el área? No, pero sí que las marcas en el área intentamos trabajarlas habitualmente como parte de un contenido transversal.
Pues sí, sobre todo porque hace falta saber lo que puede estar ocurriendo en la Unión Deportiva, porque esta dinámica no es la primera vez que sucede. Ya recuerden que la temporada anterior con García Pimienta también ocurrió prácticamente lo mismo, verdad que con más puntos, pero tuvo un desfase de muchísimas jornadas la Unión Deportiva sin ganar. Hubo que llegar casi hasta final de liga para conseguir la permanencia frente al Cádiz. Está sucediendo un hecho muy parecido por parte del el conjunto Gran Canario. ¿Quién le iba a decir? El 20 de diciembre, una vez que se ganó frente al Español, se tenían 7 puntos de ventaja con el descenso, eran 6 victorias y un empate en 9 partidos, que íbamos a estar a estas alturas del mes de marzo luchando por mantener la categoría, pero tan pegaditos con la zona de descenso actualmente en la primera división del fútbol español. No hay jornada hoy en primera división, pero sí mañana, y todo te lo va a contar en directo el tiempo de juego de la cadena COPE con Paco González, con Manolo Lama y todo el equipo de deportes de la COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
De los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte, que siempre te cuenta la última hora deportiva, en este caso y en particular el mundo del fútbol, bueno, y en concreto la primera división del fútbol nacional, con toda la jornada que tenemos de cara a este fin de semana. Insistimos que es curioso que no haber partido hoy viernes, la jornada para el sábado, para el domingo, y concluye el lunes. Al igual que también después seguiremos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, buscando opiniones, reacciones y protagonistas del conjunto Gran Canario, mucho que analizar de la actualidad y de el partido frente al Betis. Pero también habrá jornada este fin de semana en la segunda ref grupo o quinto. Un partido que está adelantado para mañana, el Talavera ante el Real Madrid. El resto para el domingo y prácticamente todo por la mañana. Uno a partir de las 11 de la mañana, 10 en Canarias, el Guadalajara contra el Unión Sur Yaiza, el líder ante el conjunto lanzaroteño. Y a partir de las 11 de la mañana hora canaria, el resto. Getafe B ante el Navalcarnero, Atlético Paso, que está en descenso, el conjunto palmero, que recibe al Conquense, Casereño Unión Adarve, Móstoles Coria, Colonia ante el Illescas, el Melilla, que tiene que recibir al Rayo Majadahonda, y el San Sebastián de los Reyes contra el Tenerife B. Hablamos ya de la jornada 26ª del calendario en cuanto a la segunda ref, grupo quinto, donde están los tres equipos canarios y en concreto el conjunto de la Unión Sur Yaiza, que después de mucho tiempo, lo hablamos en la jornada de ayer con Nauset Pérez, conseguía una victoria por lo menos para seguir soñando con esa posibilidad de salir de la parte baja de la tabla clasificatoria y de luchar, aunque sea por la promoción de descenso, y no bajar directamente hacia la tercera división, grupo 12 canario, que aquí sí hay jornada este fin de semana y jornada muy interesante en cuanto a la tercera división para todos los equipos canarios, con partidos que estaremos muy pendientes de todos ellos, sobre todo con el los que están arriba en la clasificación, el Lanzarote, Las Palmas Atlético, el San Fernando, los que buscan el ascenso hacia la segunda ref. En un instante seguimos hablando del mundo del deporte. Tenemos que conocer todas las noticias del Real Club Náutico de Gran Canaria. Sigue analizando la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Hablar también de lo que va a ser el mundo del motor, ya no solo de cara a este fin de semana, sino lo que tenemos por delante, el World Rally Car, el Rally Islas Canarias, una prueba que va a entrar en el Campeonato del Mundo en este 2025 y en la próxima edición del año 2026, también con el básquet femenino, con el Spar Gran Canaria, que juega fuera de casa, con balonmano, con el Rocasa Gran Canaria. En definitiva, cuando quedan poquitos segundos para llegar a las 2:30 de la tarde, seguimos hablando del deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Les hablamos antes de la jornada de la tercera división. Tenemos un partidito para la jornada de hoy, 9 de la noche. El Unión Viera ante el Estrella. Para mañana se van a jugar tres partidos: Arucas Ibarra, Santa Úrsula Herbania y Villa Santa Brígida San Bartolomé. Y el resto para el domingo: Mensajero, Paredía Pulido San Mateo, Marino, Unión Deportiva Tamar Aceite, que será el próximo domingo. También tenemos el partido entre el San Fernando y el San Miguel, Busanada contra Las Palmas Atlético y el Lanzarote frente al Llano de Aridane. Jornada ya 25ª en la Tercera Federación Grupo 12 Canario. Vamos a seguir escuchando al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, a Diego Martínez, que continúa hablando del partido del próximo domingo, de su situación en el banquillo en el conjunto Gran Canario y sobre todo del encuentro ante el Real Betis Balompié.
No hay ninguna renovación, porque tampoco nosotros lo hemos comentado. Si te refieres a eso, no sé si te refieres a otra cosa. Realmente el fútbol es esto, es decir, luchar, trabajar, ganar partidos. Es verdad, como tú has dicho, que estamos en una racha negativa, pero nosotros estamos totalmente centrados en lo que es el partido siguiente. Sí que siento una cosa. Siento que desde el presidente al director deportivo, a todos y cada uno de los trabajadores y de los jugadores, percibimos que el día a día está siendo muy bueno en Barranco Seco. Queremos que eso se traslade en resultados, como así lo hicimos en octubre, en noviembre y en diciembre. Y estamos convencidos que vamos a conseguir el objetivo final. Más allá de que ahora pues estamos en un momento que necesitamos volver a ganar. Pero no tengo ninguna duda en que todo el mundo percibe desde dentro primero la querencia de ganar, evidentemente, pero sobre todo que se está haciendo un muy buen trabajo en el día a día. Está claro.
Pues lo que opina el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, ojalá llegue esa victoria, se cambie la dinámica, se cambien las sensaciones y sobre todo se aleje la Unión Deportiva un poquito de la parte roja de la clasificación. 2:32 de la tarde, vamos con las noticias del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria, desde 1908 fomentando el deporte náutico.
Y es que hemos tenido una buena actuación por parte del Real Club Náutico de Gran Canaria en la clase 420 en la Semana Olímpica de Vela de Valencia. Jacobo García, entrenador de 420 del Real Club Náutico de Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buena actuación, podemos decir, ¿verdad?
Sí, en varias categorías hemos estado ahí peleando, o sea que contentos.
¿Y se buscaba el título o quedar primero en alguna?
Bueno, digamos que una vez estamos ahí siempre queremos ganar, pero no es una regata objetivo, digamos, de la temporada, sino una regata más de preparación de cara al campeonato y a la Copa de España, que sí que son las regatas importantes.
De manera didáctica, Jacobo, es otra ciudad, es otro lugar, estamos hablando de Valencia, hay que adaptarse siempre a las condiciones que esté la meteorología, también el mar, y para poder competir, ¿verdad?
Sí, digamos que fue en Alicante y bueno, hemos competido otras veces allí, pero en diferentes fechas, y esta vez nos hemos encontrado unas condiciones totalmente diferentes a las que habíamos tenido previamente aquí.
Si miramos la clasificación, Miguel Padrón y Luis Mesa tercero en la general, Sofía Quintana y Arianna Suárez segundo en categoría femenina, Gustavo del Castillo y Leo Sabel tercero en sub-17, Pedro Schenner y Kai Aguiar sexto en la general, son buenos números,
Sí, sí, de cara a la Copa y al Campeonato de España, este resultado les dará un poquito más de confianza para saber que van a poder allí pelear también.
¿Cuáles son los próximos objetivos, Jacob, en 420?
ahora en el mes de abril, muy junto a las dos competiciones, tenemos el Campeonato de España en el Club Náutico El Balis, en Barcelona, y la Copa de España en el puerto de Santa María, en Cádiz.
Qué bien el Náutico. Siempre lo hablamos y todas las semanas, pero tenemos que repetirlo, ¿eh? Siempre hay gente en el podio, en todas las categorías y en todas las competiciones.
Sí, la verdad. Habla muy bien de este club y de la cantidad de niños que practican este deporte en este club. Y de todo tipo de barcos navega gente, entonces al final compiten en diferentes clases y eso hace que cada dos por tres haya gente allá arriba.
Por ejemplo, en 4.20, ¿cuándo suelen entrenar? ¿Por las tardes y los fines de semana?
Sí, los jueves y viernes, bueno, el entrenamiento de agua, digamos que es jueves y viernes por la tarde y el fin de semana sí que metemos un poquito más de horas y los lunes y miércoles son los días que tienen preparación física.
Más agua que físico, ¿no?
Sí, más agua que físico.
Pues estaremos pendientes de los próximos objetivos del el Real Club Náutico de Gran Canaria. Jacobo García, entrenador de 4.20 del Real Club Náutico de Gran Canaria, enhorabuena y muchísima suerte para las próximas competiciones.
Muchas gracias.
Gracias a ti, buenas tardes. El Náutico, que consiguió éxito, como viene siendo habitual, en lo que fue la Semana Olímpica de Vela de Valencia, sobre todo en 4.20, una tercera plaza en la general con Miguel Padrón y Luis Mesa, o una segunda plaza en categoría femenina, como fue de Sofía Quintana y Ariadna Suárez, o tercero en el podio en la sub-17 con Gustavo del Castillo y Leo Sabel. Las noticias del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria, fomentando el deporte náutico desde 1908.
Ya lo saben, todos los viernes toda la información en torno al Real Club Náutico de Gran Canaria con todas las competiciones que tiene el Náutico, siempre con éxito y en este caso analizando un poquito la Semana Olímpica de Valencia de 4.20 con muchas medallas que vienen hacia Gran Canaria. 2:37 de la tarde, vamos con el baloncesto con el Gran Canaria. A ver si hace pleno. El equipo de Lacoby esta semana ya ganó frente al Reyer Venecia 84-80 en lo que fue la clasificación para los cuartos de final de la Eurocup. Ahora le toca al Hapoel Jerusalén la próxima semana, pero antes tiene el domingo el partido en Vitoria contra el Baskonia. No vamos a decir que decisivo, pero sí importante. El Baskonia está a una victoria del Gran Canaria y el equipo amarillo es octavo, es decir, está en el límite de la clasificación para jugar los playoffs por el título. Escuchamos al técnico, a Jaka Lacoby, que analiza el partido del domingo.
Muy físico, un equipo de Euroliga, de plantilla de Euroliga, donde en cada posición tienen jugadores con mucha calidad, experiencia, y yo creo que nos ahí espera un partido muy difícil entre dos equipos que están pues en pelea para estos puestos de playoff en ACB. Ya hemos visto, por ejemplo, han jugado ayer, hemos visto un Baskonia que está bien ahora con todos, creo que jugadores disponibles, con una duda de Baldwin, pero que ya su entrenador Pablo Lasso comentó que podría ser disponible para domingo. Entonces, tenemos que prepararnos bien, afrontar este partido con mucho, mucho, mucho respeto, mucho cuidado, porque es, como he dicho, un duelo entre nosotros para esta posición de playoff.
Que sí, que es muy importante. Y efectivamente, ayer ganó el Baskonia por un punto, 6-6-6-5, ante el conjunto del Žalgiris. David Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfran? Pues aquí contento. Ya se superó esa eliminatoria europea.
A ver si hacemos pleno, con la victoria del domingo.
Yo creo que sí. Tú sabes que yo soy de los que te confían siempre. A mí me gusta pensar que iban a llegar las victorias, que el equipo del Diego Martínez va a romper esa racha de 8 partidos sin ganar, que el Granca va a estar lo más alto del playoff. Pero bueno, después viene la realidad. Pero en lo que respecta al partido del Baskonia, sí que oye, pues se vio una buena imagen en Europa y hay que continuar con esa seriedad. En la ACB, es verdad que en Vitoria pues está un poco con la mente puesta en celebraciones, creo que están estrenando un documental de los 25 años de la Euroliga, Querejeta esta mañana dijo que ya era el momento de espabilar, yo creo que ahí hay tambores de guerra en el conjunto vitoriano y qué mejor manera que coge este viento de cola al Granca, poner la segunda victoria con el Baskonia esta temporada y a darles el average, porque va a ser uno de los equipos que va a estar en la lucha por el playoff seguro, así que hay que seguir con esa positividad, ver esa buena imagen del equipo en Europa, en la ACB, y vamos a ver un poco la duda que se le puede presentar a Jagodnikovic con qué hacer con Nguama.
Sí, porque sí. Después 18 partido puntitos, ¿eh?
Del otro día. Wow. Y excelente en defensa, tirando desde fuera. Yo no sé si es el momento de mirar a una de las piezas de los pesos pesados y plantearse si tiene que jugar en la rotación para que entre el francés como base, porque a lo mejor si a Samar tampoco es que esté cumpliendo, no falla, pero tampoco es que esté aportando mucho. Sí. Entonces, si tienes al francés en este nivel, pues oye, aprovéchalo y sacrifica a uno de los de arriba. Yo no tengo el título de entrenador, pero veo que este año la temporada de John Surna no está siendo muy convincente. El otro día, casi que el primer triple que anotaba contra el Venecia, todo el pabellón lo celebraba porque sabe que, bueno, en el aspecto psicológico, mental, pues John es uno de los más queridos en la isla. Lleva aquí casi ya 6 años. Es uno de los que gustan, pero estos deportes, si no estás a tu mejor nivel,
claro.
Se le va agotando un poquito el crédito a John. No estoy diciendo que nos olvidemos de él, pero a lo mejor un descansito, recuperarse. Ya sabemos que la carga de partidos es infinita y juegan con dolores. Pues John es uno de los que, quieras o no, cada temporada siempre tiene una lesión que le va lastrando. Y oye, pues si se puede considerar que dé un pequeño paroncito y eso permite que en Guama entre en la rotación, pues tendrá que valorarlo ya Jagodnikovic y no sé si ahí ya dependerá un poco Willy Villar de su propia opinión, pero bueno, puede ser una de las posibilidades.
Y el equipo no vuelve a la isla porque después sí tiene un partido exigente. Lógicamente tiene que pensar en Baskonia para seguir en puestos de playoff. Pero ahora, cuartos de final, Hapoel de Jerusalén y fuera de casa. Yo diría que partido de máxima exigencia, David, el del miércoles.
Sí, ahora ya empiezan los partidos de vida o muerte y casi que no sabes si sacar el vuelo de vuelta o qué haces con la agencia de viajes. El Apoel, pues ya lo hemos visto, equipazo,
sí, sí.
Esperemos que el Granca esté otra vez a ese nivel del mes de noviembre, diciembre, que fue súper fiable, que estaba en los puestos altos de la Eurocup, pero bueno, después vino un pequeño fin de año y enero un poco raro, que está empezando a asomar un poquito la cabeza ahora, pero a mí ese partido contra la Poel soy de los que me da respeto, no vamos a decir miedo, porque miedo nunca hay que tener, pero sí que respeto porque ya lo vimos en la fase regular, desde los chungos, es verdad que bueno, no van a jugar en su cancha, no juegan en Israel, al menos por ese lado no van a tener el calor de su afición, pero a veces, a lo mejor ellos están acostumbrados ya a jugar en ese ambiente y es una situación nueva para el Granca. No creo ni que lleguen a 500 espectadores en el pabellón y ellos ya están con esos biorritmos del silencio y el Granca, pues no sé, a lo mejor deberán hacer partidos en la sala club sin gente para ir acostumbrándose a esa falta de gritos.
Pues sí.
Vamos a ver el partido de la Eurocup cómo se resuelve. Nosotros queremos que siga continuando y, oye, si podemos comentar, narrar y escribir otra final, pues ojalá.
Ojalá y ganarla. David Rodríguez, que nos vemos el domingo en Sevilla. Buen viaje.
Nos vemos ahí en una caseta, un finito y con la victoria. A ver si se rompe la mala racha de la Unión Deportiva.
Ojalá. Gracias, David.
Un abrazo, Juanfran.
Hasta luego igualmente. 2:44 de la tarde. Nos metemos en el coche, lo ponemos en marcha. Ponemos la primera, hablamos del motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Don Vicente Travieso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, saludos, muy buenas tardes, Juanfra, y a todos los oyentes, por supuesto.
Igualmente para ti. Enseguida te pregunto por el Gol Rally Car, el Rey de las Canarias, que cada vez queda menos, pero ¿qué tenemos de cara al fin de semana en el motor?
Bueno, este fin de semana creo que toca carnaval, no tenemos ninguna
descanso,
actividad aquí.
¿No?
Sí, en la provincia de Las Palmas no tenemos ninguna actividad, ni tampoco en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Ya sabemos que esta semana se viste de carnavales para casi todo. Pero bueno, estamos a comienzo de temporada, prácticamente nada más que hemos tenido una competición oficial en Lanzarote, con el Rally Sprint La Candelaria, y eso sí, dentro de una semana, los 14 y 15 de marzo, el siguiente fin de semana, vamos a empezar la temporada ya a nivel regional, pero a todo motor, a lo grande, con una inscripción espectacular en este comienzo de temporada para el Rally Orbecam Isla de Lanzarote, Trofeo de Ciudad Recife, que va a ser la primera prueba del Campeonato de Canarias de Rally de Asfalto. 8 equipos con vehículos tipo Rally 2 en una inscripción de 50 inscritos, no es una inscripción muy grande, pero para lo que es la isla de Lanzarote está muy bien, pero sobre todo el dato que apuntaba de los 8 vehículos tipo Rally 2, estamos hablando de los grandes favoritos para luchar por este Rally Orbecam en Lanzarote, la primera prueba en los singulares y rápidos tramos de Lanzarote donde se va a disputar esta primera cita y donde van a estar nada más y nada menos que 8 tenores, 8 posibles ganadores y bueno, vamos a tener por supuesto al lanzaroteño Gerard Lemes que defiende el título este año, el título regional, con Citroën C3, pero además también con esta montura, el campeón 2023 del año anterior, el palmero Miguel Ángel Suárez, y también vamos a tener al equipo Hyundai Canarias con 2 pilotos, uno ruso, afincado en Chipre en los últimos años, y otro canario. Estamos hablando del ruso Alexei Lukianu, que ha ganado en 4 ediciones del Rally Las Canarias, fue campeón de Europa y bueno, va a correr con la última evolución del Hyundai i20N de Rally 2 y con el coche que ya el año pasado usó en 2 rallies en Adeje y en Las Canarias el propio piloto Lukianu. Se ha confiado en ese coche al piloto tinerfeño Fernando Cruz, hermano de Enrique Cruz, y que ya hizo sus pinitos el año pasado con monturas tipo Rally 2 y va a llevar la segunda unidad de Hyundai para el equipo Hyundai Canarias. Pero además también tenemos a otro piloto tinerfeño, Sergio Fuente, que lleva ya también una temporada de experiencia con los Rally 2, con el que va a llevar el Skoda oficial de Canarias, un Fabia Rally 2 de RS, de última generación también. Y bueno, es que va a estar la cosa muy, muy igualada. Y la gran novedad la aporta el que ha sido ya, creo que 5 veces campeón de Canarias, con Porsche y con el Ford Fiesta Rally 2 del equipo Copy Sport, pues con este mismo equipo ha dado un giro este año y se ha ido a cambiar de montura y va a pilotar el Toyota Yaris GR, también Rally 2, Enrique Cruz, el piloto tinerfeño, que será otro aspirante a la victoria. O sea que, de hecho, te podemos decir que ya la organización nos ha dicho que hay una expectación tremenda con el rally, acreditaciones de todas las Islas Canarias de prensa para seguir en directo esta prueba, va a estar Televisión Canaria con sus programas especiales, como mínimo 3 emisoras de radio en directo. O sea, ya hay expectativas y expectación como en los mejores momentos que ha tenido los rallies de Canarias, como siempre le hemos llamado, el Mundialito Canarias, este año más justificado que nunca, porque además del Mundialito Canario vamos a tener el Mundial de verdad en menos de 2 meses ya, Juanfran.
Sí, eso es lo que te iba a preguntar. En Ciudad de Pronto por Fórmula 1, que ya arrancamos el 16 de marzo con el Gran Premio de Australia, pero ya está ahí, a la vuelta de la esquina, el World Rally Car, la prueba del Campeonato del Mundo, el Rally Islas Canarias. Yo imagino que ya se sabe prácticamente todo, Vicente, ¿no?
Bueno, falta, ya se abrieron las inscripciones y falta ver al final cómo se conforma esa lista de inscritos. En principio hay nada más que un par de pilotos de los que siguen el Mundial que hay dudas. Y bueno, sí que hubo una mala noticia estos días, el lunes concretamente se sabía que el piloto español José Antonio Cohete Suárez, que había llegado a un principio de acuerdo con Ford para llevar uno de los Ford Puma Rally 1, sería el único piloto español en la máxima categoría del Mundial en nuestra prueba, pero al final parece ser que no ha habido un acuerdo definitivo y no va a estar, al menos con un Rally 1, con un Ford Puma Rally 1 no va a estar Cohete Suárez. Esperemos verlo, aunque sea con su habitual Skoda Fabia, con el que va a seguir el Supercampeonato de España, por cierto. Un Supercampeonato de España que se ha retrasado su comienzo. Tenía que ser este fin de semana, pero debido a las intensas lluvias en la región de Murcia, ya que se iba a iniciar el Supercampeonato con el Rally de Lorca, Tierras Altas de Lorca, y se ha retrasado 10 días el comienzo esta prueba, ¿no? Y nada, la próxima semana mucha actividad porque el lunes se presenta el equipo Skoda Canarias con Sergio Fuentes y Aridai Bonilla, equipo tinerfeño lanzaroteño, y luego el martes se presenta el Rally Ole Camin Lab Lanzarote en el Open Mall de Arrecife a las 12 de la mañana. Se va a presentar ya la lista de inscritos por orden de salida también en esa presentación, y por la tarde Hyundai Canarias, en las zonas de Gran Canaria, igual que Skoda, en la zona de Miller Bajo, presenta su equipo para el Mundialito Canario, para el CCRA, el Campeonato Canario de Rally de Asfalto, con Lucey Lukianu y Yuri Ulikov, su copiloto, y el otro equipo, Sergio Fuente, con Luis Alberto Hernández en el asiento de al lado, con Fernando Cruz, en esa segunda unidad de Hyundai 20N. Eso será el martes. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos toda la familia del mundo del motor con este inicio de campaña, que ya lo tenemos en una semanita, don Juanfran.
Correcto. Y una última, domingo 16 de marzo, Gran Premio de Australia en el circuito de Albert Park. Ya comienza lo bueno también en Fórmula 1.
Sí, bueno, vamos a ver, siempre, yo creo que en las últimas temporadas el primer Gran Premio ha sido el que más, digamos, más expectación ha levantado, porque claro, y más este año que ha habido bastantes cambios de piloto. Recuerden ahí el tema de Lewis Hamilton, que se viste de rojo este año, y bueno, Carlos Sainz, nuestro piloto español, que también cambia de equipo, precisamente dejó su puesto para que viniera Lewis Hamilton, y bueno, y Fernando Alonso, que todo el mundo espera que ese Fórmula 1 de sus últimas dos temporadas, realmente este año por fin en la tercera, pues ya se note esa evolución que todos esperamos, porque ya sabemos que en la Fórmula 1, si no tiene un coche ganador, ya puede ser 10 veces mejor que el segundo piloto, que está no claro. Tiene muy pocas posibilidades de ganar.
Está claro, dependemos de las máquinas, en este caso de
mucho,
los coches.
Mucho, mucho, mucho.
Vicente Travieso, lo seguiremos contando. Un fuerte abrazo, buen fin de semana.
Igualmente, y felicidades a todas las mujeres del automovilismo, porque hay un dato que se daba a conocer hoy, y es que la Federación Canaria de Automovilismo es la que tiene más licencias de mujeres de toda España. Felicidades.
Pues dicho queda. Gracias y buen fin de semana, Vicente.
Igualmente para todos. Buenas tardes. Saludos.
Pendientes del Rally Las Canarias, ya cada vez queda menos, ¿eh? Prueba del Campeonato del Mundo, del World Rally Car para este año 2025 y para el próximo 2026. Y ya tampoco queda nada para ver la Fórmula 1 ya en marcha. Domingo 16 de marzo, en el circuito de Albert Park, va a ser el Gran Premio de Australia, el que abra lo que va a ser la temporada 2025-2026 dentro de la Fórmula 1 con Carlos Sainz, con Fernando Alonso, con cambios de muchos pilotos a muchas escuderías, efectivamente uno de ellos la de Hamilton, que lo vamos a ver con Ferrari, una temporada que realmente va a ser apasionante. 6 minutos que restan para las 3 de la tarde. Enseguida te cuento la jornada en voleibol, en masculino y en femenino, y hablamos también de la Liga Guerrera Iberdrola, porque no hay jornada este fin de semana para el conjunto teldense del Rocasa Gran Canaria. Seguimos hablando de deporte, en nada, en un instante.
Siscocán te ofrece los mejores suministros y herramientas especializadas para proyectos de agua, electricidad y climatización en viviendas y comunidades. Stock inmediato, entrega rápida, asesoramiento por expertos. Queremos ser tu socio de confianza en cada proyecto. Cuenta con Siscocán.
Al caer la tarde, Expósito.
Muchos facultativos llevan más de 10 años en su especialidad sin plaza fija. Alguno da por sentado que se acabará jubilando sin ser interino. Esta situación se vive sobre todo en las grandes ciudades con jornadas enormes que tienen una gran carga de estrés.
Pues sigue siendo durísimo, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
¿Se mantiene la situación de sequía grave? ¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Por primera vez en 10 años, la natalidad ha aumentado en España. Lo cierto es que me cuesta recordar una época en la que se hablara tanto de los árbitros. ¿Recuerdas algún momento embarazoso? Aquel momento, aquel día en el que se te hizo esa carrera. ¿Hiciste tus trucos a estrellas como Scarlett Johansson o Ben Stiller o Jackie Chan?
Sí, fue...
¿Cómo fue? Que... ¿Son un público agradecido?
Pues son un público que la magia les vuelve niños.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Siscocán te ofrece los mejores suministros y herramientas especializadas para proyectos de agua, electricidad y climatización en viviendas y comunidades. Stock inmediato, entrega rápida, asesoramiento por expertos. Queremos ser tu socio de confianza en cada proyecto. Cuenta con Siscocán.
3 minutos para las 3 de la tarde en voleibol femenino. Jornada interesante, toda para mañana sábado. La Ballena, el centro comercial La Ballena, el Zaire, frente al Madrid Chamberí. El Hidramar Gran Canaria, que recibe al San Cugat a partir de las 5:30 de la tarde. Mientras que el Tenerife Libis La Laguna tiene el partido ante el líder, el equipo Gran Canario del Heidelberg. Mañana a partir de las 11 de la mañana. En masculino ya jugó el Guaguas, la penúltima jornada. No tendrá partido este fin de semana, pero sí el San Roque, que tiene que jugar ante el Tarragona mañana sábado a partir de las 4 de la tarde. Y donde no tenemos jornada es en balonmano, en la Liga Guerrera Iberdrola, pero no solo esta semana, sino tampoco la próxima. La posterior, el día 22 de marzo, será cuando vuelva la Liga, con el Superamara Vera Vera frente al Guardés, Costa del Sol Málaga Onac, el Beti Onac, Granoller Morvedre, Elche, Porriño, Caja Rural, Aula de Valladolid, ante el da prestigio, La Rioja contra el Gijón y el Rocasa Gran Canaria el 22 de marzo a las 7:30 de la tarde recibe en Telde al conjunto del Suazo. Hay que esperar un poquito para la jornada en la Liga Guerrera Iberdrola, no hay que esperar nada para el partido de la Unión Deportiva Las Palmas, porque estamos a menos de, bueno, algo más, de 48 horas que el balón cobre vida en el Benito Villamarín. Betis Las Palmas, te lo contamos en la cadena COPE. El partido el próximo domingo, recuerden, desde las 5 de la tarde en directo.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Benito Villamarín.
el conjunto Gran Canario. Visita al Real Betis y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Real Betis, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
La 2 y 59 de la tarde en Canarias. A partir de las 7 y media de la tarde, Mate Porté, La Linterna con Manolo Lama, y a las 10 y media de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE, hoy viernes, con Joseba Larrañaga. Recuerden la próxima cita con el deporte más cercano, domingo 5 de la tarde, el partido arranca a las 5 y media, el encuentro entre el Betis y la Unión Deportiva Las Palmas. En la realización estuvo Víctor Cabrera Lázaro. Continúas en la mejor sintonía y con la mejor programación, porque nada, en segunditos a las 3 de la tarde arranca la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.